Herrera en COPE.
Estar informado.
Seguramente, queridos, esta música os trae muchísimos recuerdos. A vosotros sí. Y a muchos oyentes de este programa y de esta cadena. Es inevitable que te pegue un pellizquito la tripa, el corazón.
Un pellizcón.
La vida entera, es verdad. Es verdad, es verdad. Bueno, miren, luego vamos a hablar del fútbol, porque esto hoy es lo que toca. Pero a es ver. Que casi sí. A la misma hora... Para nosotros hay un acto mucho más importante.
Sí, sí.
Y es que hoy se va a hablar en Madrid, en un sitio muy particular de un buen amigo, de un extraordinario amigo, de un grandísimo periodista y de un magnífico escritor. Hoy se va a hablar, entre otros, de David Gistau. Y se va a hacer en la madrileña Cuesta de Moyano, que es un sitio que lleva pues casi un siglo siendo el escenario de la compra y venta de libros. Ya sea en un día con 40 grados o un día en el que el cielo descargue lluvias torrenciales, esos libreros siguen ahí, impenitentes, metidos en sus casetas de madera. Ramón Gómez de la Serna la bautizó como la Feria del Boquerón, porque en los años 20 un boquerón costaba 15 céntimos, lo mismo que un libro usado. En ese acto que les decimos, en ese lugar, organizado por la Asociación Soy de la Cuesta, hoy se va a hablar de Umbral a Gistau, escritores en Moyano. Ya no hay entradas para asistir, lo digo porque ustedes son muy fieles, pero se puede seguir por YouTube en directo. Y ahora después les vamos a dar la dirección que tienen que buscar en YouTube y van a participar escritores y familiares y amigos de Umbral y de Gistau, desde sus viudas, desde España, a Romina, hasta Antonio Lucas, Ángel Antonio Herrera, Manuel Javois y Juan Soto Ibars, al que quiero saludar especialmente con muchísimo cariño esta mañana. Querido Juan, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días desde el AVE. ¿Qué tal?
Muy bien, Juan. O sea que estás viniendo a Madrid, ¿no?
Estoy viniendo a Madrid, que es uno de mis viajes favoritos.
Y en el AVE mucho más. El tren siempre tiene cosas especiales, Juan. Oye, estar en esta Cuesta de Moyano esta tarde, homenajear a Umbral o a Gistau y a tantos escritores que pasan y pasarán por allí, son muchos símbolos unidos en una calle. Habrá muchas emociones, Juan.
Pues sí, la verdad es que sí. Y siempre hay que venir con mucho cuidado cuando se homenajea a gente como Umbral o Gistau, porque al final uno corre el riesgo de dar la impresión de que se está homenajeando a sí mismo, ¿no? Porque, claro, homenajear a los maestros siempre tiene un punto de interesado, ¿no? Entonces, no, vamos a ir allí a hablar de la sombra inmensa que dejó Umbral y que dejó Gistau, y a celebrar al final lo que queda, que no solo sus columnas que quedan escritas, sino la fuerza que cada uno de los dos le metió al columnismo, ¿no? La inspiración que ha sido para muchos que han venido después.
Juan, ¿qué nexos une a escritores como Umbral o Gistau?
Bueno, pues ahí cada uno tendrá sus opiniones y yo creo que son muy diferentes, ¿eh? Porque el estilo de los dos era muy, muy distinto. También Gistau quiso emanciparse de Umbral, que es una cosa que nos ha pasado a todos los columnistas en España, ¿eh? Casi prácticamente, ¿no? Pero yo creo que una cosa que tienen en común es que jamás tuvieron miedo de la opinión de sus propios lectores, que es una cosa muy difícil, ¿no? Se puede tener miedo de la opinión del medio para el que escribes, ¿no? Tener cuidado con la línea editorial, con los anunciantes, con algún político, ¿no? Pero lo más difícil es ser independiente también respecto a la gente que te lee, ¿no? Y de vez en cuando darles un disgustito, ¿no? Y yo creo que eso ambos lo tenían y es lo que los une, en mi opinión.
Gistau, al que conocíamos muy bien aquí en esta casa y le queríamos muchísimo, quería sobre todo y estaba empeñado en hacer llegar esa pasión por los libros a sus hijos. Yo creo que ese es un reto importantísimo que tenéis los escritores, Juan.
Bueno,
que lleguen los libros a las nuevas generaciones, eso es.
Sí, sí, sí. Es uno de los grandes retos. Mira, yo tengo la impresión de que ya hace bastantes años, desde que está la tele, los videojuegos, etcétera, ¿no? Ahora con las pantallas mucho más, pero yo tengo la impresión de que siempre habrá una pequeña troupe de chavales, ¿no? Que sabrán lo que es la Cuesta de Moyano, que sabrán dónde está, que quizás sepan quién es David Cistau, quién es Umbral, ¿no? Y que intentarán emularlos, ¿no? Porque siempre en cada generación yo pienso que hay esa pequeña cabecita de cebolla, ¿no? De los que quieren montar tertulias y los que quieren escribir. Así que yo en ese sentido soy muy optimista. Me parece que siempre va a estar ahí esa pasión.
¿Tú reconoces algo de Cistau o de Umbral en tus escritos, Juan, o no?
No, sería horriblemente petulante decir que sí, no. Yo reconozco la sombra. Y cuando Cistau, yo a Cistau le conocía mucho menos que Lucas y Javois, que van a estar también en el acto, en persona, ¿no? Estuve con él algunas veces, ¿no? Pero no era amigo como ellos. Y yo lo que tenía era miedo. De hecho, en eso centré yo el texto que escribí cuando él murió. Y era el miedo que a mí me provocaba saber que podía estar leyendo mis columnas en aquel momento, ¿no? Y no tengo, imité a Umbral cuando empezaba, como, pero es que esto creo que lo hemos hecho todos.
Sí.
Y con Cistau lo que tenía era pavor, un pavor absoluto, porque sé que de vez, sabía que de vez en cuando me leía y era un, bueno, pues era como ir a la Audiencia Nacional para mí, ¿no? Me daba mucho miedo esa opinión que él podía dar de algo que yo escribiera y tal. O sea, le tenía un respeto descomunal a Cistau.
Juan, vas a estar en una caseta entre libros esta tarde. No sé si eres de los que buscas, de los que necesitan tocar los libros o ya vas a tiro hecho y lo pides a través de internet. ¿Qué te pide el cuerpo?
No. Que la Cuesta de Moyano es uno de mis sitios favoritos de Madrid porque es que además encuentras allí enterrados entre los libros unas joyas terribles, ¿no? Yo, vamos, por ejemplo, la novela de Imán la compré en mi último viaje, de Ramón J. Sender, que es una novela que está absolutamente imposible de encontrar en internet o muy cara, y allí la encontré por 3 euritos. O sea que yo soy un minero de los libros de viejo y es uno de mis pasatiempos favoritos.
Por cierto, recordemos también, Juan, que aparte de para asistir a este acto, mañana jueves en la librería Cervantes y compañía presentas el libro La Casa del Ahorcado, cómo el tabú asfixia la democracia occidental. Hombre, yo creo que está feo hablar de estas cosas tú desde un AVE y nosotros aquí pendientes de que no se nos corte la conexión. Un día te tenías que pasar a contarnos este libro, Juan, si te parece. Mira, hablando del corte de conexión.
De conexión claro.
Es que soy certera, ¿eh?
Hay mucho túnel por ahí.
Es que soy certera. Bueno,
para retransmitir el partido de hoy.
Sí, exactamente.
Qué bien está jugando fulano. Gordo.
Pero si jugaron dentro del AVE, pues sería así, sin problema.
Bueno, desde aquí lo vamos a hacer. Vamos a invitar a Juan Soto Ibarza que venga un día a hablarnos de La Casa del Ahorcado, cómo el tabú asfixia a la democracia occidental. Mañana lo va a presentar en la librería Cervantes y compañía. Y recuerden, esta tarde a las 7 en la caseta 22 de la Cuesta de Moyano, de Umbral a Cistau, escritores en Moyano. Ya les hemos dicho, no hay entradas, eran gratuitas, pero se puede seguir en streaming en el canal de YouTube de Soy de la Cuesta. ¿Ah? Recuérdenlo, en el canal de YouTube de Soy de la Cuesta, ahí a las 7 de la tarde se puede seguir en streaming. Y antes a las 6. Dios mío.
Ay, déjate.
Ay. Ay, amigos.
Qué mal
yo veo a todo el mundo muy negativo. Vamos a ver, os lo digo ya.
Venga,
ya.
Vamos allá, vamos allá.
España va a pasar de fase. España nos va a sorprender en el Mundial. España nos va a cerrar las boquitas. Perdón, la Eurocopa. Perdón, la Eurocopa.
Pero vamos a ver una cosa, Alberto. ¿Cómo que España va a pasar de fase? Es que España tendría que haber pasado de fase. Que son muy malos los otros tres.
Naranjo, que somos muy tremendistas todos. Y el primer partido contra Suecia se jugó bien al fútbol, no entró la pelota. El segundo partido no se jugó mal, tuvimos muchas ocasiones.
Vamos a ver,
lo que no podemos tener en la cabeza es a Iniesta, Xavi y a Busquets en el centro del campo, porque eso ya no existe.
Yo no tengo
en
la
no
cabeza
está.
Iniesta, Xavi y Busquets, que si hubieran jugado con Luis Enrique lo hubiera puesto de portero. No lo tengo en la cabeza. Lo que tengo en la cabeza es una cosa. Yo lo comentaba el otro día en Deportes. Es que yo estoy sentado el otro día en un bar y entran una gente con chándal y la gente se puso de pie a aplaudir, y era el equipo de voleibol de la Puebla de Cazalla. Es una broma lo que estoy diciendo, es decir, que no se conoce a nadie, que entra el equipo de voleibol de la Puebla de Cazalla y nos creemos que la selección española, porque no conocemos a nadie. Y no se puede tener una selección donde no se conoce a nadie.
Bueno, pues yo ahí no estoy nada de acuerdo.
No se puede tener una selección que ha estado todos los partidos anteriores llevando a un lateral derecho como Navas, por ejemplo, que no voy a decir por qué no va Navas, no. Y de pronto deja de llevarlo. No se puede estar llevando a un jugador y de pronto dejar de llevarlo y llevar a otro y ponerlo de titular. No se puede. Mira, Sergio Ramos en una silla de rueda. No le meten el gol que le metieron el otro día a la Puebla.
Bueno. Te veo encantado con Luis Enrique, Naranjo.
Sí,
te veo...
sí. Y luego, como tiene esa empatía que tiene, ¿entiendes lo que te quiero decir? Pues cae bien.
Sí, claro.
También te digo que yo creo que no hemos apoyado lo suficiente a la selección en los primeros momentos, ¿eh? Ya hemos visto el primer partido, ya estábamos todos, a Morata se le ha dado una tremendamente injusta.
Pobrecito mío.
Ha sido muy injusto con Morata, que tiene unos números muy buenos en la selección para llevar 40 partidos con la elástica.
Morata hace todo bien, se desmarca bien, corre. Pero es que un delantero centro tiene que meter gol y vamos a ver.
Bueno, llegarán, Naranjo, llegarán. Ya veréis, esta noche os vais a acordar de mí.
Alberto, que no se trata de que llegarán los goles. Sí, pues tienen que llegar a la... Vamos a ver, si es que si no se le gana a Eslovaquia es para no presentarnos al siguiente.
Sí. Si no se le gana a Eslovaquia, para no
presentarnos ya al siguiente campeonato que haya, que es el del mundo. Porque ¿para qué? Es que son muy malos, es que el grupo es muy malo. El grupo de los tres con el que estamos es muy malo y no hemos sido capaces de ganarle a nadie.
Hombre, es verdad que nos coge ahora una Francia, una Portugal, una Inglaterra, una Italia y nos puede hacer un 8, evidentemente. Sí. Pero yo creo, soy de los que piensa que en el fútbol, si tú coges impulso, cuenta mucho el ánimo, el estado de ánimo de los jugadores, te pueden dar una sorpresa, porque el fútbol es así, Naranjo, y al final son partidos de una ida en la que, bueno, te puede un palo, un tal, y puede entrar la pelota. O sea que,
¿y cuál es el estado de ánimo de los jugadores?
Pues el estado de ánimo, ahora imagínate cuál es.
Alberto, llevas todo el año viendo al Atlético Central. Sí. Es lógico que estos te parezcan buenos, porque son internacionales. Es que esa no es la comparación. Hay que compararlo con las otras selecciones.
Palito en la rueda en casa, ¿no? Muy bien.
Y Antonia, que entiende mucho de fútbol, sobre todo se traga todo en su casa. Sí, todo. Es un fútbol continuo.
Continuo. Y bueno, pues yo creo que van a ganar, o sea, que van a pasar, pero por los pelos. Y que estoy en parte de acuerdo con Naranjo. No ilusiona esta selección, lo siento. Y mira que todos somos de España, que todos queremos que gane. Que todos queremos, pero ¿quién tiene la culpa? ¿Los jugadores? Un poco. El entrenador, otro poquito. Y nosotros, que no sentimos ese ardor, es que nos aburrimos.
No está ahí, no hay calambre.
Claro, es que no, hay veces que te aburres cuando estás viendo a la selección ahora.
Lo que produce son ardores. Ardores es lo que produce la
selección. No, hombre, y también te digo, yo creo que ellos son conscientes de que ahora mismo hay una desvinculación sentimental absoluta entre la afición y la selección. A la salida y a la entrada de los hoteles, queridos, cuando hay afición, hay que saludar. Como poco hay que saludar. ¿Eh?
Sí, por ejemplo,
eso también va en el sueldo. Eso también
va en el sueldo y va en la profesión.
Y
va en la profesión.
Ponerle un vídeo de Carmen Polo con la manita diciendo
exactamente. Eso es. Porque va en la profesión, porque esos niños, esa gente que está ahí, se ha dejado su rato de estar en el parque donde sea, porque adoran a los futbolistas. Y eso lo deben entender y lo entienden muchos de ellos. Pero también hay una cosa, se contagia una forma de hacer o de ser. Y yo ya lo dije el otro día, se lo dije Naranjo, es que Luis Enrique tampoco saludaba mucho cuando era jugador. ¿Qué va a decir? O sea, ¿qué va a decir? Entiéndeme.
Bueno, pero tú puede que no seas muy empático ni que seas muy simpático.
Pero transmítelo, dile a los
otros. Pero se lo tienes que pedir a tus jugadores.
Claro,
tienes que hacer.
Y más hoy.
Exactamente. Es que tú no representas, tú no puedes ser, es como si eres un alcalde, por ejemplo, o un presidente de gobierno, lo que sea. Tú representas a un país, tú representas a un pueblo, tú representas a un equipo. Y él está representando a un país, por tanto se debe a ese país. Uh-huh. Por mucho que le cueste y por mucho asco que le dé. No, que la gente opine.
Que, es que, bueno, eso es otra cosa. Sí.
Es que además las calles de Sevilla este fin de semana estaban repletas de gente viviendo la selección maravillosamente bien. Entonces, bueno, pues una respuesta. Ya que en el campo la tienen ahí un poquillo rara, por lo menos pero en eso, verdad, en un saludo.
Pero de verdad, ¿creéis que la selección juega mal al fútbol? Yo es que de verdad,
no es ilusionante. Para mí no es ilusionante.
Estoy de acuerdo.
Mira,
con Tony. O sea,
hay un dato que venía el otro día, es la que más pasa, la que más tiempo tiene el balón y la que menos tira.
Siempre.
Es decir, y el juego este, hasta que no se demuestre lo contrario, mete la pelotita en la red. No hay más. Es meter la pelotita en la red. Y el que gana es el que más veces la mete. Si ese concepto lo coge Luis Enrique, ese concepto le entra en la cabeza, a lo mejor ganamos algún partido. Esto no, bueno, es quién pasa, sino quién mete goles.
Esperemos que esta tarde se cumpla, y esperemos que todo ese optimismo que derrocha My Love, que es que es la juventud pura,
es
el entusiasmo de los jóvenes, claro.
Contrapunto,
no lo ha dicho él, pero lo he dicho yo, que es muy joven. Por cierto, ayer vi a Goyo, está guapísimo. ¿Qué quieren ustedes que le diga? Nos vimos. Está muy guapo.
¿Dónde lo viste?
Nos vimos en Telemadrid. Sí.
Es que no lo veo, no lo puedo ver desde aquí.
Y estamos además contentos porque parece ser que las cosas empiezan a funcionar. O sea que, mira.
Ha renovado mi Goyo. Sí, señor, ha renovado mi Goyo. Y ayer a Tito Gus le fue fenomenal. Sí, así que yo me alegro
Gus,
muchísimo.
Mi prometida y Goyo, estamos ahí la parrilla. Estamos trufando la parrilla de Telemadrid.
Es que eso es un equipo bueno. Claro. Con caras conocidas.
Exactamente.
Saludando y con cariño.
Exacto. Y además con entusiasmo. Ayer, por ejemplo, estaba en el programa Yotuel, el hombre, marido. Sí. Y yo, vamos, no sé cuántos vivas a Cuba di.
Claro.
No sé cuántos vivas a Cuba pude dar. Todo eso en un solo cuerpo. ¡Qué barbaridad!
¡Qué tío!
Es lo mismo que le pasa a Rastreator, Tony. Todo, todo en uno lo tiene.
Todo en uno. Y además, aquí, aunque nos pasamos la vida intentando decidir cosas, con España estamos todos, por supuesto. Pero luego empezamos a pensar, ¿cuál será el mejor seguro? ¿Y la hipoteca cómo la acojo? Bueno, pues para ayudarte en todas las facturas está Rastreator y te acompaña desde que empiezas hasta el final para que elijas los seguros de coche, hogar, salud, la hipoteca, la tarifa de teléfono, internet. Todo lo que mejor se adapta a ti y sin pagar un euro de más, déjate ayudar por los expertos de Rastreator. Para tomar buenas decisiones, ya te lo digo, Rastreator te ayuda. Rastreator.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí, dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Súmate a la revolución de la cosmética sólida para la higiene corporal con Dr. Tree y sus innovadoras fórmulas sostenibles de geles de ducha y champús sólidos, saludables para la piel de tu familia y sensibles con la naturaleza. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Ey, ¿sabías que las horas punta de luz se pueden convertir en las horas punta de ahorro? Ey, somos Ey. Entra en eyenergia.com y descubre en solo 25 segundos cuánto puedes ahorrar instalando nuestros paneles solares. Somos Ey, energía independiente, una empresa del grupo Galp.
Para que la persona que va de copiloto no se entere. Le estamos poniendo por su lado palabras que riman con graznido.
Silbido.
Así. Podemos decirte que tenemos unidades limitadas del Peugeot 308 PureTech 110 a 16.500 euros, sin que él se dé cuenta.
Pero gruñidos.
Consulta condiciones en Peugeot.es.
Eso.
Ahora tu mirada va a estar muy feliz, porque es de Lentillas Week de General Óptica y tienes un 40% de descuento en todas las lentillas. Ven a tu tienda o entra en generaloptica.es. General Óptica, tu mirada eres tú.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y vienen a instalármela a casa?
Claro, la instalación es gratuita y realizada por profesionales y además sin cuota de alta.
¿Pero por cuánto?
Por solo 29,90 euros al mes durante 10 meses hasta el 27 de junio y después por 45 euros al mes. Llama al 1004 e infórmate.
Elige el aire acondicionado con la mayor eficiencia energética. Elige Mitsubishi Electric. Con el sistema de filtrado Plasma Quad para que disfrutes de la mejor calidad de aire interior. Cuídate, cuídalos. Siempre contigo, Mitsubishi Electric.
¿Sabías que el piponazo de Grefusa es la pipa de la paz? Sí, sí, porque las pipas relajan y dan buen rollo, por lo que son estupendas para tomarlas viendo los partidos de fútbol, que tan tensos nos ponen a veces. Yo voy a comerme unas, ¿te apuntas? El piponazo de Grefusa, la pipa de la paz. Las de siempre, las de Grefusa.
Este anuncio dura 25 segundos. En la mitad de tiempo voy a contarte que ahora puedes llevarte un Volkswagen por la mitad de la cuota hasta el 2022 con MyRenting. Y ahora tienes la otra mitad del tiempo para imaginarte todo lo que puedes hacer este verano con tu Volkswagen nuevo y la otra mitad de la cuota. ¿Ya lo has pensado? Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen. En Hola Luz buscamos tejados que quieran cambiar el mundo, que quieran tener placas solares gratis y ahorrar hasta un 70% en la factura. Llama al 967-0707 y suma tu tejado a nuestra revolución. Súmate a Hola Luz.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Los ciberataques se han convertido en algo habitual, sin darnos cuenta es muy probable que en la nube metamos información personal. Aparte de la faena, ¿para qué se hace?
Es un trasfondo económico.
El DNI europeo, a partir de ahora la foto te la dan en comisaría, es un nuevo golpe para los que tienen un negocio de fotografía. ¿Cómo habéis recibido esto? Que por otra
parte, en otros países europeos las fotografías se van a seguir haciendo en los fotomatones y en
han
las
hallado unas moléculas orgánicas en regiones lejanas de la galaxia. ¿Qué han encontrado? ¿Y por qué podía ser habitable?
Cianuro de hidrógeno, monóxido de carbono.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos a darnos una vueltecita por el mundo, a ver cómo están las cosas con el bicho, las variantes, la vacuna, la mascarilla, la hostelería.
El fútbol.
Eso. que también es importante.
Hombre,
claro que sí. Vamos a empezar por Washington, como siempre, con Juan Fierro, el hombre que todos los miércoles se acuerda de nuestra familia. ¿Cómo estás, querido Juan? Muy buenas.
Querida María José, buenos días.
Buenos
noches,
días.
¿Cómo estáis?
Muy bien, estupendamente y encantados de oírte tan fresco, además, que suena. Y es una hora indecente allí, la verdad.
Las 4:32, pero
fíjate,
vamos,
fíjate. Vamos. Juan, las previsiones del presidente Biden no se cumplen del todo.
Pues no, el presidente quería que en la festividad del 4 de julio, el Día de la Independencia, pues los estadounidenses celebraran la independencia sobre el COVID y para eso pedía que al menos el 70% de la población estadounidense hubiera recibido para esa fecha al menos una dosis de la vacuna. Pero no va a ser posible, vamos a llegar a ese 4 de julio como máximo con el 68% de la población adulta con al menos esa primera dosis de la vacuna. El problema, María José, para no llegar a esa cifra, fundamentalmente ahora mismo es la población entre los 18 y los 26 años, donde el número de vacunaciones no llega al 40%, al 38% exactamente. Es un porcentaje muy bajo si lo comparamos con los mayores de 65 años, que superan ya el 80%. Las personas entre mayores de 45 años que superan el 75%, los mayores de 30 años que ya han alcanzado ese 70%, y las autoridades esperan que los mayores de 27 años, antes de ese 4 de julio, todavía nos quedan unos días, lleguen a ese porcentaje del 70%. Eso sí, el 4 de julio va a haber en los Estados Unidos 160 millones de personas totalmente vacunadas, que es aproximadamente el 45,3% de toda la población de los Estados Unidos. Pero bueno, todavía queda un poco y, como dicen desde la Casa Blanca, después del 4 de julio se va a seguir vacunando, se va a seguir vacunando. Ahora mismo en Estados Unidos hay vacunas para que todo el mundo esté vacunado, pero bueno, hay todavía casi un tercio de la población que dice que no se va a vacunar en este país, así que así están las cosas ahora mismo.
Claro, eso explica la diferencia entre el acelerón inicial, que fue como el gran destello a nivel mundial, que parecía que iba a estar en muy poco tiempo la gente, todo el mundo, todos los millones que estáis allí, que sois unos cuantos vacunados, y ahora efectivamente se está ralentizando. Pero Juan, la vuelta a esa normalidad también conlleva otras cosas que no son tan positivas.
Sí, desde luego. Es que, fíjate, según las autoridades, desde primeros de año, el número de homicidios en los Estados Unidos ha aumentado más de un 30%. Es decir, hay otros delitos que han bajado en relación con el año pasado, pero el número de homicidios ha subido, está subiendo muchísimo. Desde primeros de año se han producido en los Estados Unidos 296 tiroteos, con 334 muertos y 1.250 heridos, fundamentalmente en reuniones familiares o reuniones de amigos que se producen los fines de semana. Vamos a una media de 10 fines de 10 tiroteos por fin de semana en los Estados Unidos, y son unas cifras espectaculares, o sea, un aumento del 33% de los homicidios en los Estados Unidos en este año es brutal. El presidente Biden se va a dirigir hoy a la nación para hablar de este tema, la violencia con armas en los Estados Unidos, y dicen las autoridades que una de las causas es que, bueno, que la gente se vuelve a reunir, se vuelve a encontrar. Lo que pasa es que, bueno, no sabemos por qué ni por cuánto, pero vamos, van a las reuniones con armas y pasa lo que pasa, y la gente desenfunda, y así tenemos estas cifras de muertos que tenemos brutales en los Estados Unidos y que, como te digo, preocupan muchísimo a las autoridades.
¿Vas a venir a España este verano o qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Te
sí,
vas
señora.
A dar un garbeo por aquí? Sí.
Ah, muy bien. En agosto, si esto no cambia y si esto se mantiene así, sí que vamos a ir a España después de mucho tiempo, sí, vamos a volver.
Ya te vas a dar un garbeo por Galicia.
¿Qué tiempo llevas sin venir, Juan? Sí.
Pues desde las Navidades del 19, si no me equivoco. O sea que
Madre mía, pues ya te toca.
Hace falta la, y eso que
la tasa de Perceben sangre hay que compensarla.
Claro, hay que renovarla, claro.
Sí.
Querido vamos Juan, un beso muy grande.
Querida María José, otro para todos vosotros. Gracias, chao.
Nos vamos a Bruselas, querido José Luis Concejero, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, María José, muy buenos días.
Bueno, ahora hablaremos de la hostelería, que la mantienes, yo creo que tú solo, tú y tu mujer, la están manteniendo la de Bruselas. ¿Eh? Yo no, o sea, en sitio así más aburridico y con menos cosas que hacer, yo no entiendo esta persona cómo no para. Pero bueno, vamos a lo de la vacunación. Ya se está vacunando allí, concejero, a menores de 30 años.
A menores de 30 años, María José. Mira, y ahora mismo el Ministerio de Sanidad acaba de actualizar las cifras y asegura que esta semana se podría alcanzar el objetivo marcado por la Unión Europea de tener vacunado al 70% de la población adulta. Por lo tanto, Bélgica se convertiría en el primer país de todo el club comunitario que alcanza este objetivo tan importante. Y es que, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, María José, la vacunación está siendo extraordinariamente rápida, muy eficaz, y como comentabas anteriormente, ya se está vacunando a los menores de 30 años e incluso, insisto, los menores de 20, ese arco entre los 18 y los 20 años, también se les puede vacunar antes de que termine este mes de julio. Por lo tanto, muy buenas noticias aquí en Bélgica, que esto está provocando evidentemente que la incidencia sea muy baja, que apenas haya 300, 400 personas ingresadas por coronavirus ahora mismo en los hospitales, y las unidades de cuidados intensivos, que siempre preocupa un poco esta cifra, ahora mismo apenas llegan a las 150 pacientes. Por lo tanto, las cifras son muy interesantes y muy positivas.
¿Tú has puesto el brazo ya o qué?
Yo puse el brazo hace 15 días en el estadio del Anderlecht, primera dosis de Pfizer, ¿sí? Y si Dios quiere, el próximo 10 de julio me ponen la segunda dosis.
Ah,
por lo tanto, espera.
Muy bien, pues atención, la Rioja lo va a pagar. Oye, hablemos de la hostelería en Bélgica. Concejero, ¿cómo estáis allí?
Bueno, la hostelería mucho mejor. La verdad es que hemos pasado unos meses muy duros. Esto cerró todo, como bien sabéis, el pasado mes de noviembre. Y poco a poco, pues el desconfinamiento provocó que en primer momento se abriesen las terrazas. Ahora ya también se ha abierto el interior de los bares. Ahora se permite que haya más gente también sentada por mesa, un máximo de 6 personas. Y además, algo muy interesante, a partir de este domingo va a cerrar a la 1 de la mañana, porque en estos momentos está cerrando a las 11 y media. También, insisto, la verdad es que se ve una Bruselas mucho más animada, mucho más divertida. Aquí mejora todo menos el tiempo. Es verdad que estamos teniendo unos días un poco raros, lluviosos y nubosos, pero bueno, poco a poco la ciudad va recuperando la normalidad. Ya eso hay que sumarle que ahora mismo en Bélgica no es obligatoria la mascarilla en espacios exteriores, también que poco a poco se empiezan a celebrar conciertos, se empiezan a celebrar actos un poco más multitudinarios, y que es verdad que con PCRs o con test de antígenos previos, pero la verdad es que se está reconvirtiendo un poco en la Bruselas que conocíamos antes de la pandemia, y eso hace que, bueno, pues que estar aquí sea una maravilla. Y además con Bélgica, María José, que ha ganado los 3 partidos de la Eurocopa, los belgas están que no se lo creen, están insoportables, y aquí apuestan porque van a ganar esta Eurocopa.
Con el bicho
que tienen ahí arriba y el rubio que la acompaña atrás, hombre, la verdad que la dupla esa, ojo, Kevin De Bruyne y Lukaku tienen que andar recogidos por las calles entre guardaespaldas, porque se los tienen que comer de los buenos.
Sí, el que va a empezar a fallar es el portero, al menos eso confiamos.
Courtois no falla, ¿eh? Courtois no falla.
Consejero, un beso muy gordo.
Otro fuerte para vosotros.
Vámonos a Francia, Asunción Serena. ¿Cómo estás, Asunción?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo vais con el ritmo de vacunación, Asun?
Pues mira, con el ritmo de vacunación vamos bastante bien. Estamos a un poco más de 48% de las primeras inyecciones. Hay 16 millones de personas que ya se han completado el ciclo completo de vacunación. Así que, bueno, bastante bien para lo que esperaba el gobierno, que había propuesto de cada mes aumentar en 10 millones de primeras inyecciones. Así que en ese sentido estamos bastante bien. Lo que pasa es que ahora, como la gente se va a ir de vacaciones, pues es ahí lo que está pensando un poco el gobierno, que qué hacer para animar a la gente a que no desacelere este ritmo de vacunación. Y luego, además, también está el tema de que los grandes centros que hay de vacunación van a cerrar ahora un cuarto de ellos, no solo porque va a haber menos gente, sino también porque, claro, el personal sanitario va a tener que irse de vacaciones ellos también en julio o en agosto. Y los alcaldes que habían dejado esos centros para el sistema de vacunación, ahora lo que quieren hacer es recuperarlos, pues porque son a lo mejor salas de fiesta o salas de gimnasios, y entonces lo van a utilizar durante el verano. Así que habrá menos sitios para ir a vacunarse, y para compensar eso lo que están haciendo es lanzar operaciones especiales para vacunar en los, por ejemplo, los centros comerciales, que ahí seguro que va a haber mucha gente, sobre todo porque ya hay aire acondicionado, que sabes que aquí en Francia es una cosa que escasea muchísimo, y por lo menos allí hay, con lo cual la gente se va a pasar la tarde, refrescarse un ratito si no pueden irse de vacaciones. Entonces allí lo que van a hacer es facilitar el poder vacunarse sin tener cita. Y luego también otra cosa que van a hacer es ofrecer test, otra acción especial es ofrecer test en las zonas, en las áreas de descanso, en las autopistas, y también en las zonas de riesgo, como en los hoteles, en los campings o en los centros náuticos, para que la gente por lo menos sepa en qué sentido, cómo está si no se ha vacunado todavía.
Asun, Francia es uno de los países que más preocupado está por una posible tercera ola.
Sí, que están preocupados.
¿Tercera o vaya usted a saber? Porque ya hemos perdido la cuenta.
Sí, ya lo sabemos. Sí, yo creo que es la cuarta, sería una cuarta. Lo que pasa es que, las cifras están bien, están disminuyendo, todo el mundo está muy contento en el sentido de que hay muchos menos casos positivos. Ha habido unos 2.200 en las últimas 24 horas. Los cuidados intensivos en los hospitales están también mejorando. Pero, como dices, hay preocupación porque está el tema de la variante Delta, que se está extendiendo mucho por todo el territorio. Y entonces, como las calles están ahora muchísimo más animadas, con el tema de que ya no usamos mascarilla, de que no tenemos toque de queda ya, no puedes ni imaginarte cómo estaban las calles el lunes por la noche, que era el día de la fiesta de la música, y estaba, bueno, miles de personas en París en la calle, bailando, saltando, en fin, todo situaciones, digamos, de riesgo, que claro, pues preocupan. Pero bueno, la verdad es que esta alegría de poder un poco encontrar un poco de normalidad hace pasar, por lo menos a la gente corriente, a un segundo plano esa preocupación.
Querida Asun, un beso muy grande.
Un abrazo.
Adiós. Vámonos a Alemania. Allí siempre las cosas van por otro lado. O sea, la preocupación de Merkel es la normativa para viajar. No, es que están en otra... Ya están en otro estadio. O sea, ellos van a otro ritmo siempre. Querida Rosalía Sánchez, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, es que aquí estamos todos, me incluyo, obsesionados con viajar, ¿eh? Es claro, la prioridad ahora mismo en la mente de cualquiera. Y más esta semana, en Berlín se han llegado a alcanzar los 36 grados de temperatura.
Madre mía.
Insoportable. Entonces, claro, ahí se pierde toda la disciplina de distancia, de seguridad. Ha habido concentraciones en parques, en lagos. La policía disuelve. En Hamburgo llegaron a disolver un botellón con 4.000 jóvenes en un parque. Pero claro, no puedes disolver todo Berlín. Y era imposible no juntarse, entonces pues todo el mundo se quiere ir fuera y buscar opciones de ocio pues más veraniegas y más seguras, que como se ven ahora mismo los destinos españoles, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, por eso Merkel está pidiendo normativas comunes y seguramente en el Consejo Europeo lo proponga, ¿no? Y lo hablen.
Pues sí, porque es un lío, ¿eh? Es un lío. O sea, cada país va a su bola. Aquí, recordemos que ese pasaporte, entre comillas, que puedes sacarte si ya estás vacunado, lo llevan las comunidades autónomas. Entonces, ya nos hacemos una idea, ¿eh? A quién hay que pedir cada código QR y demás. Y cada una funciona a su propio ritmo. Pero bueno, sigamos en Alemania. Rosalía, ¿cómo estáis de infecciones? ¿Cómo estáis de incidencia?
Bueno, pues bastante bien. Tenemos unas 1.000 infecciones diarias todavía, pero la incidencia, digamos, esos nuevos casos por 10.000 habitantes 7 días, está en 7,2. Así que, y bueno, y los hospitales están completamente aireados en la situación en las UCIs, ¿no? Con lo cual es una situación bastante llevadera. Y aún así seguimos con medidas, con restricciones bastante duras. Es cierto que aquí no llevamos mascarilla en la calle, nunca la hemos llevado desde el inicio de la pandemia, solo en interiores o en áreas de mucha concentración, pero vamos, podemos sentarnos en una terraza, pero por ejemplo no puedes entrar al interior de un bar o un restaurante sin presentar un test negativo hecho en 24 horas. Aquí los centros de test siguen funcionando a pleno rendimiento, tenemos derecho a un test gratuito al día y hace falta para casi todo, con lo cual por la mañana casi lo primero que haces ya de guión es ir a hacerte el test y yo luego ya sigues con el día como venga. Y hay bastante, está avanzando bastante la campaña de vacunación. Merkel recibió ayer la segunda dosis, por cierto. La primera se la puso de AstraZeneca y la segunda ha sido de Moderna, porque ya no se podía poner la de AstraZeneca. Claro. Entonces, bueno, pues ella ahí dando ejemplo, como siempre.
Como siempre.
Y tenemos...
Con su chaquetita, ¿verdad? Y su pantalón.
Ahí puestita, sí.
Como siempre.
Moderna,
aunque,
como dice.
Es moderna, claro, moderna. ¿Qué se va a poner? ¿Qué se va a poner?
Un uniforme que va cambiando
de
color.
Aunque ella advirtiendo, con esto de la Eurocopa, ha dicho que ella es bastante escéptica a los estadios llenos de gente, lo ha dejado así caer. Y ella, que es muy futbolera de la selección alemana, pues esta vez está viendo los partidos por la tele, que normalmente se presenta en los partidos de la selección. A poco que pueda, ya va. Pero esta vez no.
Querida Rosalía, un beso muy grande. Muchas gracias.
Un abrazo.
¿Tú te imaginas a esos europeos todos locos por viajar a la región de Murcia?
Bueno, es que están preparados, dispuestos ya. O sea, van a venir y yo animarles a ellos no es necesario, a vosotros tampoco. Pero bueno, que os animo a viajar a un lugar que va a conquistaros a todos, el Mar Menor, en la región de Murcia. Elige tu plan, contemplar el atardecer, una ruta por el Parque Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar, un paseo en barco o probar el arroz caldero, porque el Mar Menor es más grande de lo que imaginas. Te prometiste un verano así y ha llegado el momento de cumplirlo. Región de Murcia.
Vámonos a Londres, hablando de viajar. Paloma García Ovejero, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, te cambio todo por un caldero en Cabo Palo.
Ya te digo yo.
Oh, ahora cómo sigo yo hablando, venga.
Sí, vamos a intentarlo. Mañana, Paloma, es el día del sector turístico.
Sí, 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 tenemos otra vez al gobierno dividido, así que aún puede pasar de todo en la reunión de mañana, la revisión del semáforo, porque por un lado Boris Johnson y su mano derecha Michael Gove en una actitud prudente y con mensajes, este año será complicado viajar, hacedos a la idea. Pero por su bando el ministro de Finanzas y el de Transportes, que nos están lanzando posibilidades mucho más alegres, como la eliminación de la cuarentena para los de doble vacuna. Así que, lo dicho, aún pueden anunciar una cosa o la contraria, pero, con todo, hay una cosa que se da por hecho. Mañana, Baleares entraría en semáforo verde. Baleares, no así Canarias. Y, desde luego, ni hablar de la península. Pero tienen papeletas para pasar del ámbar al verde, Baleares, Malta, Italia y poco más. Lo sabremos mañana. No quiero crear falsas expectativas, pero huele muy bien esta vez para... Vamos, que ya se habla de Ibiza. En todas las redes sociales están, imagínate, contando los días para la raíz. Ahora nos queda ver eso, si además del semáforo se facilitan los viajes de otra forma, de los británicos. Exactamente. Pero hoy tenemos al sector turístico en pie de guerra, protestando en el Parlamento, etcétera, porque, en fin, es ahora o nunca, ¿eh? El verano, esta vez sí que sí, de este semáforo ya dependen muchos empleos y casi toda la temporada.
Muy brevemente, Paloma, ¿está haciendo estragos en los menores no vacunados la variante Delta? Porque creo que ha habido bastantes ausencias de niños a clase en toda esta pandemia. ¿Es Estamos pasando por días críticos en ese sentido.
Sí, sí. Aquí hay una noticia muy buena y es que, según los científicos, se ha roto el link, la causa directa entre infección y muerte. Pero claro, los menores de 18 años, que son los que no están vacunados, ahí no hacemos pie. Un cuarto de millón de niños faltó a clase la semana pasada. Eso es uno de cada 30. O por síntomas, o por aislamiento, o por clases cerradas directamente. Así que sí, hay preocupación entre los profesores, en las familias, sobre todo por lo que puedan estar esparciendo los chiquillos. Pero bueno, ojo,
habrá que esperar.
Nada
y sobre
más.
Todo al día de mañana, que es importante para el turismo. Querida Paloma, un beso muy grande.
Otro para todos.
A ese caldero te invito yo este verano. A la región de Murcia, sí señor. A ese arroz en caldero. Vámonos a Portugal, Begoña Íñiguez. ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo están las cosas? Sobre todo en la región de Lisboa, que es la que más preocupa.
Eso es, pues mira, que en la región de Lisboa continuamos con más infecciones día a día, creciendo mucho, representan ya el 2/3 de todos los casos activos en Portugal. Ayer se detectaron en el país 1.020 nuevos casos, fallecieron 6 personas y crecen los hospitalizados en las UCIs lusas. Son 101 personas en este momento, una gran parte de ellas, como te decía, en Lisboa. Pero también quiero tranquilizar a nuestros oyentes porque realmente en todo Portugal, de media, la incidencia de la pandemia no llega a 100 casos por 100.000 habitantes. Pongamos un ejemplo. Estáis hablando de ese arroz con tan buena pinta, que a mí yo también me iba para allá. Aquí también tenemos muy buen arroz en Portugal, caldoso. Si alguno de nuestros oyentes quiere cruzar, por ejemplo, desde Huelva hasta la zona del Algarve o desde Extremadura hasta la zona del Alentejo, o por ejemplo desde el norte, desde Galicia hasta el norte de Portugal, pues es que no hay prácticamente casos en las zonas rayanas, para que os hagáis una idea. Y aquí en Lisboa, pues hombre, ha sentado bastante mal cuando se anunció por parte del gobierno portugués que nos confinan, entre comillas, el fin de semana, es decir, que no se puede salir de la región. Imaginaros, desde las 3 de la tarde del viernes hasta las 6 de la mañana del lunes, ¿para qué? Para que no se expanda la pandemia, la variante Delta, que los ingleses trajeron hace unas semanas cuando estábamos con el semáforo verde, y aquí representa ya el 70%, María José, de los casos. Y un tema importante, hablaba Rosalía, estaba escuchando todo lo de Alemania y la Merkel. Bueno, pues la Merkel puso ayer a caldo al gobierno portugués. Vale. Dijo que lo habían hecho muy mal dejando entrar aquí a los turistas británicos hace unas semanas. Yo semana tras semana os cuento la incidencia y es verdad que hace 3-4 semanas casi no teníamos casos en Lisboa y en Portugal. Es decir, que esto de la variante Delta va en serio y es verdad que como representa el 70% de los nuevos casos en Portugal, realmente pues sí. Significa que cuidadito sí. También en España y en otros países.
Sí, señor.
Ahora sí, la mascarilla.
Sí, señor. Cuidadito. Ya la has localizado en las aguas fecales. O sea, y de ahí, pues imagínate. Gracias, Begoña. Un beso muy grande.
A vosotros, un beso.
Terminamos en Italia. Ángeles Conde, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Muy buenos días, María José.
El lunes ya sin mascarilla en la calle.
El lunes ya, pues ahí, al abierto, como así se dice, en la calle, sin mascarilla, pero siempre en el bolsillo, ya lo sabemos. Aquí, bueno, pues hemos llegado a tener menos de 1,000 casos, con lo cual es fabuloso. Al día todavía lamentamos una treintena de muertos, 31 ayer, pero aquí con lo que seguimos es con la polémica de la segunda dosis de AstraZeneca. ¿Por qué? Porque hace unos días falleció una chica en el norte de Italia de un trombo, después de haberle puesto la primera de AstraZeneca. Es verdad que tenía alguna condición en la sangre, pero bueno, se está estudiando. Así que dijo el gobierno italiano, vale, para los menores de 60 no hay segunda dosis de AstraZeneca, lo cual me incluye a mí. Así que, bueno, pues nos harán segunda de Pfizer o de Moderna. Las regiones pusieron el grito en el cielo, pero bueno, que habrá gente que quiera hacerse la segunda de AstraZeneca. Entonces, al final decidieron que, bueno, para la segunda de AstraZeneca tienes menos de 60, tienes que ir a tu médico de cabecera, que te haga un certificado, que te examine, luego tú tienes que firmar un certificado. Y bueno, pues el que ha dado ejemplo de no pasa nada por hacerse esta vacunación heteróloga, que se llama aquí en Italia, ha sido Mario Draghi, que ayer claro, se vacunó, aunque tiene más de 60, se hizo la primera AstraZeneca, ayer se vacunó con una de ARN mensajero, no sabemos cuál. Entre sus quehaceres diarios, entre los que estaban recibir 200.000 millones de euros de la Unión Europea, porque estuvo von der Leyen por aquí, se escenificó todo en Cinecittà, allá donde Fellini rodaba sus películas sobre la recuperación de una Italia
ahí estuvo,
de posguerra.
Pues, claro, ahí estuvo allí, don Mario, menudo es don Mario, menudo es.
Te entregó la carpetita.
Claro, lo que haga falta. Noticias y regresamos.
Herrera en COPE.
Estar informado.